las horarias de las 9, de las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. La noticia del día es que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el confinamiento decretado por el gobierno en el primer estado de alarma. Sí, sí, hace año y medio. Ha sido una decisión que se ha tomado por mayoría por un pelo. Un tribunal dividido de 6 contra 5 magistrados. Consideran que estas medidas solo tenían cabida bajo una fórmula de estado de excepción. Hace un rato ha comparecido la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. Ha leído un comunicado, mirando a cámara, poco más de 4 minutos y, por supuesto, sin admitir preguntas de los periodistas. ¿A quién se le ocurre?
El Gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado la resolución conocida hoy, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros 5 magistrados del mismo órgano. En estos mismos términos se pronunciaron tanto el Tribunal Supremo como el propio Tribunal Constitucional en resoluciones anteriores que avalaron el estado de alarma.
Minutos después de esta comparecencia, insisto, sin preguntas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha anunciado la implementación de un nuevo toque de queda de 1 a 6 de la madrugada que se aplicará en 158 municipios de más de 5.000 habitantes, con una incidencia acumulada superior a 400 casos. Su capital, Barcelona, es uno de estos municipios.
Una medida que es severa, pero que es
una medida que es severa pero necesaria y que es clave para intentar frenar la tensión en el sistema sanitario, y también lo hacemos para evitar que en el futuro se tengan que adoptar mayores restricciones.
Se aplicará esta medida desde este mismo fin de semana, siempre y cuando la justicia lo avale. Una petición que también ha hecho Cantabria. En su caso, para 53 municipios. Ambos territorios confían en que la justicia lo apruebe, tal y como se hizo en la Comunidad Valenciana. En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha denegado un toque de queda en las islas. Mientras tanto, el virus sigue propagando con fuerza. La incidencia ha subido 33 puntos con respecto a ayer, hasta los 469 casos por cada 100.000 habitantes. Entre los veinteañeros se sitúa en más de 1.500 puntos. La noticia menos mala es que baja la curva de mortalidad. Han muerto 10 personas desde ayer. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avisa.
No podemos descartar casos graves entre los jóvenes a medida que aumenta el número de casos entre ellos. En todo caso, señalarles que la ocupación de camas UCI, quizás uno de los indicadores más sensibles para el Sistema Nacional de Salud, ha pasado la semana pasada de 6,7 al dato del día de hoy, 8,7%.
Bueno, termino con otro dato. El 78% de los ingresados en las unidades de cuidados intensivos de Cataluña, el 78%, son personas sin vacunar. No se sabe si porque rechazan la vacuna o porque aún no han accedido a la cita. Bueno, el dato está ahí. La vacuna funciona. Afortunadamente, el 60% de la población ya ha recibido al menos una dosis.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te acabo de contar cómo va el día en nuestro país. En los próximos minutos vamos a mirar al exterior. Y es que fuera de nuestras fronteras están pasando cosas muy importantes, pero como estamos con lo que estamos, estos días estamos muy atentos a Cuba y lo que nos queda. Pero esta noche quiero llevarte a dos lugares que están viviendo momentos especialmente delicados. El primer lugar al que te quiero llevar es Etiopía. Ubicado en pleno centro de África, es el tercer país más poblado del continente. La ciudad más importante es su capital, Addis Abeba. Un poco más al norte, compartiendo frontera con Eritrea, se encuentra la región de Tigray, un lugar que se ha convertido en una zona de conflicto total, que ha provocado el desplazamiento de 1,5 millones de personas. Desgraciadamente, varios cooperantes que ayudaban a esa población han sido asesinados en las últimas semanas. El último golpe lo sufríamos hace unos días cuando conocimos el asesinato de María Hernández, 35 años. Era coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Tigray, Etiopía.
Nuestro objetivo es mejorar la atención médico-humanitaria a esta población en necesidad.
y nuestra estrategia es identificar aquellos puntos a lo largo de la ruta migratoria donde más necesidades hay, nos coordinamos con lo que ya existe y aportamos esta asistencia médica de primer nivel, asistencia en salud mental y en trabajo social.
Todavía se desconoce quiénes fueron las personas que interceptaron el vehículo en el que viajaba María y los dos compañeros etíopes que la acompañaban. Tampoco se sabe cuáles fueron sus motivaciones, solo sabemos que los tres fueron asesinados a pesar de estar allí prestando ayuda. Hablamos de una zona donde se vive una auténtica guerra total. Te doy algunos datos. El conflicto estalló el pasado 4 de noviembre, después de que el gobierno central atacara al Frente Popular de Liberación de Tigray en represalia por una agresión previa de fuerzas de este movimiento a una base del Ejército Federal. Desde entonces, miles de personas han muerto, al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, país fronterizo con esta región. Según Naciones Unidas, un total de 5 millones de personas, el 91% de la población de la zona, necesita asistencia alimentaria de emergencia debido a este conflicto que comenzó en noviembre del año pasado. En ese lugar también hay misioneros que llevan muchos años ayudando a la población. Uno de ellos es Alfredo Roca, misionero salesiano que lleva 34 años en Etiopía. Cuenta que los comercios están saqueados, que no hay alimentos y que las bombas que caen están provocando que la población muera y sufra continuamente. Es la típica guerra olvidada. Para hablar de lo que está pasando allí, en esta región del Tigray, y para rendir un pequeño homenaje a María, queremos hablar con Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. Raquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, nosotros bien. Vosotros imagino que sin parar, como siempre. Oye, espero que esto sirva como un homenaje a María, que estuvo ayudando tanto tiempo en Tigray, pero en Yemen, México, Nigeria, y también para poner el valor en el trabajo que hacen estos cooperantes en lugares tan, tan difíciles. ¿Hasta dónde nos puedes contar o qué se sabe de aquello de María?
Pues Ángel, ojalá que sí, ojalá que lo primero me gustaría decir para poner en valor el trabajo de estos cooperantes y de todo el personal local que siempre nos apoya, ¿no? Donde también lamentablemente fueron asesinados Pedro y Johannes, dos compañeros etíopes. Uh-huh. Bueno, la verdad es que a día de hoy lo que sabemos que es que han sido asesinados estas tres personas cuando iban en un coche pues haciendo labores rutinarias. De momento lo que estamos es de alguna manera haciendo nuestro propio análisis interno de qué ha podido pasar, qué ha podido ocurrir, recabando el mayor número de información posible y también luego por otro lado y externamente sí hemos pedido a todas las partes implicadas en el conflicto que lleven a cabo una investigación para tratar de conocer en la medida de lo posible todos los hechos y dirimir responsabilidades, efectivamente.
¿Cómo es posible? Quiero decir, ¿cuál es el verdadero motivo de que en ese país haya nacido un conflicto, casi una guerra interna completamente olvidada en la región de Tigray? ¿Qué pasa allí?
Bueno, pues es cierto que lo que ocurre en Tigray, fíjate que Tigray anteriormente era una zona, digamos, donde se podía vivir con muchísima calma, con muchísima tranquilidad. Tenía un sistema de salud que funcionaba muy bien y que estaba muy bien equipado. Era de los mejores de Etiopía. Había centros y puestos de salud en zonas rurales que cubrían las necesidades básicas de la gente. Y lo que pasó en Tigray, bueno, es que efectivamente el gobierno etíope durante muchos años sí estuvo controlado por una básicamente por una minoría que dependía, que pertenecía a Tigray. En 2018, con la pérdida de poder, digamos, de esta población que provenía de Tigray y un nuevo presidente, ya a finales de este año, digamos que comenzó, bueno, se abrió un conflicto abierto entre, digamos, un grupo de Tigray, un grupo armado de Tigray, contra el gobierno. Realizó unos ataques a unas instalaciones, previó una escalada de tensión política, si quieres, y efectivamente desde noviembre, bueno, pues es la población que vive allí, que son más de 6 millones de personas, la que está sufriendo las consecuencias directas de esta escalada de violencia en una zona que, como digo, antes era una de las zonas más tranquilas de Etiopía, ¿no? Si podemos hablar.
Y Raquel, en un montón de conflictos en los que trabajáis, en los que he tenido la suerte de hacer periodismo, tienes la dificultad, permíteme la simplificación, sí, de saber quiénes son los buenos y los malos, porque es un casi todos contra todos, pero hay un denominador común, y es que siempre la población civil, y sobre todo las mujeres, es quien más sufre. ¿Cómo es esa gente?
Exactamente. Mira, hay un dicho popular que dice que cuando dos elefantes se pelean es la hierba la que sufre. Uh-huh. Y esto es lo que al final pasa, más allá de los diferentes grupos armados, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Al final hay una población atrapada en esa zona. Y pues por daros una idea de las personas que viven allí, sí deciros que ahora, desde que se produjo esta escalada de violencia, prácticamente unos 80.000 etíopes han cruzado la frontera con Sudán, huyendo del conflicto.
Ojo, que Sudán, Sudán no es Suiza, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, sí.
Efectivamente. O sea, imaginémonos,
sí, sí,
la situación que hay de violencia contra la población, efectivamente, como decías tú, de abuso sexual, de torturas que han sido reportadas y ataques a la población civil por parte de organizaciones de derechos humanos. Pero es que en Tigray, que había 6 millones de personas, casi 2 millones están desplazadas internamente.
Qué barbaridad.
Por estas amenazas y esta violencia. O sea,
hablamos el equivalente a la mitad de todo Madrid.
Claro. Imagínate lo que puede ser que de repente tengas que desplazarte o a las grandes ciudades de la zona, como Adigrat, porque, la violencia, como digo, contra la población civil, como las palizas, los saqueos, la violencia sexual, se ha informado de forma pormenorizada.
Chorro.
Muchísimas comunidades rurales no tienen electricidad, internet no funciona, la red telefónica muchas veces no funciona, mucha gente ha perdido su trabajo, muchas comunidades rurales han quedado aisladas del transporte público o no se pueden desplazar porque las carreteras están bloqueadas, bancos cerrados, los precios de los alimentos subiendo, las personas los agricultores que tenían pues sus pequeñas fincas para producir, como ya no están allí, no pueden atender la cosecha, infraestructuras de agua que han sido destruidas, centros de salud que han sido destruidos. Lo cierto es que la situación en términos efectivamente de emergencia humanitaria es muy dura, muy intensa, en muy pocos meses, y ese es uno de los motivos precisamente de los que estábamos allí.
Claro. Y en ese sentido, Raquel, ¿qué hacen Médicos Sin Fronteras, permíteme el término, en un teatro de operaciones como ese? ¿Qué podéis hacer?
Pues afortunadamente se pueden hacer muchas cosas. Y lamentablemente, pero también afortunadamente, si en algo se ha especializado en Médicos Sin Fronteras, es en tener capacidad operativa en contextos donde hay unas tasas de violencia altísimas. Y es lo que nos ha permitido estar en Sudán del Sur, en República Centroafricana, durante la gran crisis tras el golpe de Estado de 2013, en Yemen, donde actualmente estamos, en Siria, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos estado, por un lado, apoyando rehabilitación de esos sistemas de agua que te comentaba en las ciudades más grandes donde estaban destruidos, ¿no? Restaurando pozos, generadores, bombas, precisamente para que hubiera acceso a agua potable, que es lo primero. Atender todos los problemas que tienen que ver con la falta del acceso al agua. Y luego, por otro lado, lo que hacemos básicamente en estas zonas de conflicto o de violencia es dar apoyo y reforzar tanto la atención primaria como a la atención secundaria, que en el caso de Tigray estábamos dando apoyo a 5 hospitales de la zona. Sí que es cierto que ahora, cuando hemos suspendido actividades en una zona importante de Tigray, todos los equipos lo hemos donado a la Oficina Regional de Salud y a los hospitales, uh-huh, que lógicamente siguen desbordados por el elevado número de pacientes que necesitan atención médica.
Ojalá volváis pronto, eso querrá decir muchas cosas. Valga esta llamada como homenaje a María y a los otros colegas asesinados. Ojalá la investigación pueda aclarar cómo se produjo y, lo dicho, que volváis pronto al trabajo normal, porque eso querrá decir que la cosa sea medio pacificado. Estamos tan enfrascados en la política patria y en nuestras cosas, pero no nos da la gana olvidarnos de esos conflictos enormes y olvidados.
Queremos muchísimo que os acordéis de estos conflictos, que os acordéis de María, de Johannes y de Tedros. Gracias de corazón.
Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. Suerte.
Un abrazo.
Adiós, chao. De Etiopía doblamos el mapa, nos vamos hasta Haití, el país más pobre de América, que sufre una de las crisis políticas más graves de su historia tras el asesinato a tiros del presidente Jovenel Moïse. Un asesinato que se produjo a poco más de 2 meses de la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas y en un momento en el que el Parlamento lleva 1 año y medio clausurado, la cúpula del Poder Judicial tampoco funciona. Mira, claves de lo que está pasando en Haití. El país sufre una fuerte crisis política desde 2018 que se agravó tras el asesinato de su presidente la semana pasada. También otra gran crisis de seguridad con luchas territoriales entre bandas armadas en los barrios más pobres de la capital, Puerto Príncipe. Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la mitad de la población, alrededor de 7 millones de habitantes, pasa hambre pura y una inseguridad alimentaria grave derivada sobre todo por los fenómenos climáticos, sociales, acuérdate del terremoto. El presidente no se va, fueron las palabras en febrero de Jovenel Moïse, el presidente de Haití, tras denunciar un intento de magnicidio. Tenía muy claro que su lucha contra las mafias haitianas podía costarle la vida, como así ha sido. Lo que tantas veces temió, finalmente se cumplió en la madrugada del 7 de julio, cuando un comando de mercenarios entró en su casa en Puerto Príncipe. Lo mataron a sangre fría en su propio dormitorio, donde descansaba con su mujer. Lo cierto es que la situación en Haití no está siendo tranquila precisamente, hasta el asesinato de Moïse tampoco, pero desde ese momento el futuro ha cogido un color muchísimo peor todavía. Mira, hemos hablado con Freddy Elie, es un sacerdote haitiano de los Padres Paules. Freddy ve con mucha pena el futuro de su propio país.
Desde hace mucho, Haití es un país de disturbios. Siempre hay revueltos. Casi nunca conozco un tiempo de paz. Siempre hay manifestaciones en las calles, muertos. Y lo que atrasa al país, no hay desarrollo. No hay un plan duradero de desarrollar a este país.
Como te decía, el futuro de Haití es más que incierto. El primer ministro ha tomado las riendas de la presidencia en funciones y se busca un sustituto para la vacante del presidente. Claro, Freddy no es muy optimista por el porvenir de su pueblo.
El pueblo vive en una desesperación. La miseria, el hambre y todo eso va de aumento en aumento. Así que la situación de Haití en este momento está muy fea.
La tensión que se vive en las calles es palpable. La relación entre los ciudadanos y el gobierno está cada vez más rota. Una tensión que podría estallar a peor todavía en cualquier momento.
El país está con calma por el momento, pero es una calma aparente, porque Haití es como un saco de polvo que se puede estallar en cualquier momento.
Vamos a intentar entender un poquito más acerca de la crisis que, por desgracia, azota a Haití durante muchos años y todo indica que para el futuro. Hemos llamado a Josela Gil, es religiosa de Jesús María, misionera española en Haití. Josela, hermana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis viviendo estas últimas semanas en Haití? Yo imagino que tiene que ser tan doloroso conocer a esa gente y pensar lo que están sufriendo.
Pues mira, sí. Además, a mí me ha pillado aquí en España. Yo llegué, aterricé el martes y justo el miércoles, bueno, me levanto con la noticia del asesinato. Y lo único que sientes es impotencia, lo primero, ¿no? Mucha impotencia. Y luego, por desgracia, y salvando las distancias, ¿no?, de lo que significa la muerte de un presidente, algo que veíamos como inevitable. O sea, en algún momento tenía que estallar, ¿no? Eso que ha dicho el padre Freddy, que en un momento dado Haití es un polvorín, pues en el momento que yo me venía, Haití seguía siendo un polvorín, ¿no? Y para mí es una consecuencia. O sea, podría haber sido el asesinato del presidente como lo fue y podría haber sido otra cosa, ¿no? Pero, uh-huh. pero está claro que sienten mucha impotencia y sobre todo conociendo, como tú dices, ¿no? Pues nombres, rostros, situaciones claro. muy concretas.
Niños, las mujeres, imagínate. ¿Cómo, sí. ¿cómo consigue salir adelante o sobrevivir una población en una miseria tan infinita? Ojo, en teoría, en una región tan rica como es el Caribe.
Exacto. O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Un país que está rodeado de mar, que está rodeado de océano, es impensable que sea pobre, ¿no? Y que viva en esa miseria. Yo hay una cosa que siempre digo, ¿no? Cuando me preguntan sobre esto, ¿no? ¿Cómo salen adelante? Y yo digo que Haití es una sociedad resiliente. O sea, yo conozco al haitiano que sufre y que sale adelante. Cuanto más dificultades tiene, más posibilidades tiene de saltar, ¿no? Una palabra que yo escuché nada más llegar hace 4 años, era que Haití era un país extraordinario. A mí me sorprendía mucho, ¿no? Porque ante lo que estaba viendo no sabía de dónde venía eso, ¿no? Y luego lo he entendido. O sea, es extraordinario porque ante situaciones que aparentemente nosotros o yo como española me hundiría, porque no veo salida, no veo futuro, pues ahí tienes al haitiano, ¿no? Y al mismo tiempo es extraordinario porque vive su propio contraste. O sea, cuando la población, después de haber vivido lo que vive, hay una población que vive también una seguridad, entonces bajan los brazos. O sea, es ese contraste que te encuentras continuamente en esa cultura, ¿no? Y para entenderlo, bueno, pues cuesta un poquito, ¿no? Pero sí, ahí la mujer tiene un papel extraordinario y el niño, ¿no? O sea, el niño es un superviviente. Los niños son supervivientes.
Haciendo un brevísimo repaso geográfico, Haití está en la isla, en la española, en la isla junto a República Dominicana, en la misma piedra, y al ladito, al sureste de Cuba, un poquito más al norte ya de Colombia. Está en una zona absolutamente prodigiosa. ¿Cuáles son los elementos que provocan esta situación de Haití? El terremoto, por supuesto, fue la guinda hace muy pocos años. ¿Pero cómo es posible que no salga adelante en ninguno de los baremos que pensemos?
Bueno, a ver, yo tampoco conozco tanto, ¿no? Pero para mí el terremoto, el haitiano habla siempre del antes y después de la dictadura de Duvalier. Uh-huh. Y lo más reciente, lógicamente, es un antes y un después del terremoto, ¿no? Lo cierto es que tú ahora paseas por la ciudad de Puerto Príncipe y todavía hay vestigios del terremoto. Entonces, eso ya te da un...
Claro.
Eso es un signo, porque además Haití es uno de los países que más dinero recibió como consecuencia de esa catástrofe, ¿no? Una de las cosas que yo también he escuchado mucho de los haitianos, a diferencia de ahora, era que en el momento del terremoto toda la población se unió. Ahí nadie pasó hambre. O sea, se compartía la comida, se compartía el agua, se compartía el suelo. No digo vivienda porque no había, pero se compartía el suelo. Y eso es lo que echan de menos los haitianos, ¿no? Y como consecuencia del terremoto, de esa cantidad de millones que entró sin ningún tipo de control, ahí, pues se empieza a negociar y hay una corrupción terrible, ¿no? Y ahí, para mí, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, primero está la corrupción, hace que las instituciones sean frágiles, muy frágiles. La institución pública está totalmente desautorizada ahora mismo en Haití. Y como consecuencia de eso, pues la inseguridad es lo que campa, ¿no? Entonces, ahí claro. La verdadera institución son las bandas. O sea, yo hablo de Puerto Príncipe porque es lo que más conozco. Pero estamos hablando de 200 y pico bandas que están asolando claro. El país. Yo ahora, cuando he venido, y eso no se sabe, pero hace 2 meses, toda la parte sur de la ciudad de Puerto Príncipe, de la capital, está devastada. O sea, de la noche a la mañana entraron, el famoso Barbacú, y asoló esa barriada. Yo siempre digo, yo he vivido en Sevilla, ¿no? Y es como si toda la zona sur de Sevilla, uh-huh. tú ya no pudieras pasar de ahí. Entonces, no puedes pasar al puerto, la aduana, por supuesto, está totalmente vetada. Toda la parte sur, para ir a la parte sur de Haití, la zona de Jacmel, una zona riquísima en playas, en pues no se puede ir. Entonces solamente hay una ruta de salida de la capital. Y claro, es una ciudad tomada.
Es, entonces, un estado, claro, es un estado fallido en una zona de guerra.
Es un sin estado. Ahora mismo Haití es un sin estado. Y lo habéis dicho en la introducción, ¿no? O sea, no hay poder judicial, no hay poder legislativo. Y poder ejecutivo, pues ahora mismo la lucha es en el poder ejecutivo, porque ahí tenemos a dos primeros ministros, uno provisional y el otro que no fue nombrado, y ahí están luchando cada uno, ¿no?, por ver quién asume
lo que faltaba, lo que faltaba. Y una última cuestión, Josela, con ese panorama, con esa perspectiva, ¿qué hacen las religiosas de Jesús María y otros tantos? Seguro que también, pero ¿qué hacéis vosotras?
Pues mira, continuar, no bajar los brazos, ¿no? Primero esperar, o sea, es como esta calma tensa. Bueno, pues te quedas en casa y ves los acontecimientos como todo, ¿no? Pero luego Haití, y yo creo que también la propia resiliencia lo dice, ¿no? Haití a los 3 días está en la calle. Yo lo he vivido con el COVID. Fue estado de alarma y a los 2 días la gente sale a la calle. Y tú también sales a la calle, ¿no? Yo, todos los religiosos que conozco, estamos ya trabajando, se está trabajando ya. Si hablamos de hospitales, en un hospital nunca paró. Si hablamos de taller de mujeres, pues taller de mujeres. Y si hablamos de educación, pues ahí estamos, ¿no? Se aprende mucho estando allí. Se aprende mucho estando allí. Y luego a ti lo último que pierdes es la esperanza. Claro. Si pierdes eso ya te vuelves, ¿no?
Pues claro, siempre hay que recordar, Josela, que eres monja. ¿Cómo vas a perder la esperanza, hija?
No, pero mucha gente no lo es, ¿eh?
Ya.
Y trabajamos con mucha gente que no lo es. Lo que sí es verdad es que hay una espiritualidad. No hablo de religión, ¿eh? La religión muchas veces
sí, te entiendo,
es lo que no.
Te entiendo.
Pero hay una espiritualidad que tiene el haitiano que ojalá la tuviéramos el 80%, ¿qué es 80?
Seguro.
El 30% de los europeos. O sea, hay una fuerza interior que, no sé, no se bajan los brazos, no puede.
¿Cuándo vuelves?
Pues mira, en principio me voy a tomar un año, un poco de descanso, después de este tiempo, y ahí continúan mis compañeras. Ahora irá otra religiosa más, en agosto, si Dios quiere, y a la zona norte se incorpora también otra, Curín, o sea que... Pero yo en principio me voy a tomar un tiempecito aquí.
Bueno,
que no,
pues ya nos contarás a dónde te vas, porque tampoco sabéis estar quietas. José Lagil, religiosa de Jesús María, misionera española en Haití. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Qué gente. Hoy hemos hecho un recorrido por dos lugares del mundo para recordar y para no olvidar esos conflictos terribles que pasan inadvertidos como si nada. De vez en cuando, hay que mirar más allá de los politiqueos, de los periódicos, de nuestros programas, de las cosas que pasan aquí para saber lo que sucede en el mundo y cómo lo están pasando y esos superhéroes como esa cooperante de Médicos Sin Fronteras, como esta misionera. No queremos olvidarnos de esas guerras, de esos conflictos, de esos desastres aquí al lado. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Faltan solo 9 días.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio, nos permite tener más tiempo para organizarnos, entra en las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Preparados?
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del sector del automóvil otra vez. La Comisión Europea ha fijado 2035 para el fin de la venta de coches de combustión. Es un gran proyecto climático que veta los turismos de gasolina, diésel, gas y hasta los híbridos. Y que incluye un fondo de 72.000 millones para compensar el alza de los precios de la energía. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
Las emisiones del transporte por carretera han aumentado continuamente. No han disminuido, sino que han aumentado. Y debemos invertir esta tendencia y tenemos que hacerlo de forma justa y social.
Esto no solo afecta al sector automovilístico, también a otros como el transporte, aviones, cruceros. Pretende acelerar la reducción de emisiones de efecto invernadero durante los próximos 10 años. El mensaje ha sido claro: si una empresa no incluye la lucha contra el cambio climático entre sus principales objetivos, tendrá cada vez más complicado acceder y operar en el mercado de la Unión Europea. Uno de los sectores señalados es el de la industria del motor, como te digo, porque no se podrán vender turismos ni furgonetas nuevos que emitan CO2 a partir de 2035. Así que esto va en la misma línea de lo que ya había propuesto España en su nueva ley de cambio climático. Nosotros habíamos fijado el veto para 2040. Bueno, varias firmas europeas, como Volvo o Volkswagen, ya se habían puesto manos a la obra. Esta última ha vuelto a confirmar hoy mismo su intención de instalar en España la tercera de sus 6 fábricas de baterías para coches eléctricos. Otra de las noticias económicas del día es la mejora de la previsión del PIB para 2021, según los estudios de BBVA Research. El servicio de estudios ha aumentado su previsión de crecimiento hasta el 6,5%. En su anterior informe estaba en el 5,5%. También mantiene la del próximo año, 2022, en el 7%. En la anterior revisión avisaron de que el control de los contagios de coronavirus y el avance en la vacunación serían claves para que esta nueva previsión fuese al alza. Bueno, pues así ha sido. Enseguida hablamos del futuro del sector automovilístico. Antes, resumen de la actualidad económica del día con Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Comenzamos hablando de consumo porque el IPC se mantiene en junio en el 2,7%.
El IPC anual encadena su sexta tasa positiva consecutiva. Se trata de su mayor cifra en 4 años. Los datos publicados hoy por el INE indican que los precios subieron un 0,5% en junio, en relación con el mes anterior. La inflación continúa a estos niveles, sobre todo por el encarecimiento de la luz y los alimentos.
El gobierno pretende subir los permisos de paternidad y maternidad a 6 meses.
Lo ha anunciado hoy Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que pretende, junto al Ministerio de Igualdad, subir el permiso de paternidad y maternidad de 4 a 6 meses. Además, han planteado que las madres que crían solas a sus hijos puedan disfrutar del permiso que les correspondería al otro progenitor.
Gobierno y comunidades autónomas negocian las líneas generales de la nueva política agraria común.
Se han reunido hoy para negociar tras el pacto alcanzado en la Unión Europea. El plan debe estar diseñado antes de final de este año para remitirlo a Bruselas y que la Comisión dé el visto bueno durante el primer semestre de 2022.
Y Emiratos Árabes y Arabia Saudí llegan a un acuerdo para desbloquear las negociaciones de la OPEP.
El acuerdo sobre la producción de petróleo a partir de agosto había quedado bloqueado hace unas semanas por parte de los Emiratos Árabes, que quería llegar a aumentar su cuota de producción. Finalmente, Arabia Saudí ha levantado la mano y ha concedido fijar mayores cuotas en favor de los Emiratos. Gracias, Álvaro.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Entre los cambios más relevantes del proyecto climático anunciado hoy por Bruselas está la prohibición de los coches de motor de combustión, los que tenemos casi todos, a partir de 2035. La prohibición de la venta de esos coches. Se hará de forma paulatina. En 2030, 5 años antes, los coches que se vendan deberán emitir un 55% menos de CO2 y para 2035 la reducción debe ser del 100%. No se podrán vender vehículos nuevos de combustión, pero ojo, los que ya estén circulando seguirán en activo. Lo que prevé la Comisión es que en 2050 ya hayan desaparecido los turismos que utilicen gasolina o diésel. La alternativa, el coche eléctrico o con hidrógeno. Arturo Pérez de Lucía es director general de AEDIDE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Arturo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias.
Ya sabemos, vamos, por lo menos los que nos creemos esto del cambio climático, que lo del futuro eléctrico en la automoción es inexorable. ¿Los plazos que hemos conocido hoy os parecen bien a los expertos?
Bueno, son unos plazos que en el fondo ya se conocían, ¿no? Porque todos estos objetivos ya vienen de una regulación, una normativa para la regulación de las emisiones contaminantes de 2009, ¿no? En el reglamento 443/2009. Por lo tanto, hablamos ya de más de 10 años en los que se sabía que estos objetivos se iban a producir, ¿no? Y curiosamente, pues el impulso a la movilidad eléctrica llegó en 2009, pero más tarde, en septiembre, este reglamento es de abril, y lo que era el plan Movele, pues llegó en septiembre de 2009. Como una solución, una propuesta, realmente el vehículo eléctrico llega como una propuesta, una alternativa, un apoyo a los fabricantes para el desarrollo de un vehículo que puede ayudar a cumplir esos objetivos, ¿no? Y evidentemente varios países ya iban anunciando el fin de la comercialización o compra de vehículos de combustión en los años venideros, algunos con fechas, con años más ambiciosos que los que se establecen en la Comisión Europea. Caso de Reino Unido, por ejemplo, y otros países, pues bueno, que ponen estos objetivos a años más tempranos, a 2035, ¿no? Con lo cual, ya es algo que se conocía y en lo que la industria de la automoción se estaba preparando desde hace años.
Van a buen ritmo, quiero decir, vosotros, desde esa atalaya, que es AEDIDE, las grandes marcas de todos nuestros coches, ¿estarán preparadas para en ese 2030-2035 fabricar vehículos solo eléctricos o de hidrógeno?
Bueno, van desde luego con un grado de ambición importante. Se está trabajando desde la industria de automoción para conseguir que bueno, pues haya un desarrollo importante en la electrificación de esa propuesta, ¿no? De vehículos. Hay que tener en cuenta que España es uno de los países líderes en la fabricación de vehículos. Exportamos además más del 80% a mercados exteriores. Por cierto, muchos de los mercados que están empezando a decir que pues adiós al combustible en los años venideros, ¿no? Con lo cual es necesario y de eso siempre ha sido consciente la industria de automoción, que hay que hacer esa transformación, ¿no? Sobre todo con el objetivo de seguir manteniendo los niveles de competitividad y empleo. De todas maneras, la industria está haciendo su labor, pero la industria no es la única que tiene y que puede y que debe aportar solución para que ese cambio se produzca y de forma rápida, ¿no? Sino que tiene que ir acompañado del impulso de las administraciones públicas. De algún modo, esto está sucediendo y el ejemplo más notable es el anuncio del primer PERTE que recientemente en esta semana que anunció el gobierno, que estaba enfocado al PERTE del vehículo eléctrico y conectado, ¿no? Y esos son señales que indican pues que industria y administraciones públicas tienen que ir de la mano trabajando juntos para conseguir que ese cambio se produzca.
En ese cambio, aparte de las administraciones públicas y de la industria del automóvil, tiene que producirse en muchos más sitios. Yo estoy pensando no solo en el garaje de mi casa, sino en el garaje de cualquier hotel, de cualquier otra casa, del trabajo, de cualquier sitio donde aparquemos. Va a cambiar nuestra vida.
Sí, sin duda, ¿no? Pero ¿por qué? Porque está habiendo una revolución, evidentemente, industrial, tecnológica y de servicios en la movilidad y en la automoción, pues enfocada al vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo, ¿no? Quiero decir, esta es una revolución brutal. Pero además es una revolución que no solo se produce en el ámbito de la tipología de vehículos, sino también en los hábitos de movilidad, ¿no? Es decir, no solo estamos hablando de un desarrollo tecnológico, sino que del paso también al vehículo que no se compra, sea la compra, sino al uso, ¿no? Es decir, se trata de pasar también en buena parte de la movilidad de ese concepto de propiedad al de uso a través de servicios de movilidad compartida, por ejemplo, que en los últimos años pues están cogiendo un auge importante, ¿no? Y por tanto cambian los hábitos y es una revolución que también afecta al propio usuario particular, empresas y administraciones, y que implica pues bueno repensar un poco nuestra movilidad, ¿no? Y adaptarnos a esta nueva llegada, con lo cual efectivamente es un cambio integral.
Estoy pensando, Arturo, yo, en primera persona, ¿eh? Pero mucha gente que nos está oyendo debe estar pensando, bueno, digo yo que de aquí al año 35 ya habrá enchufe, en donde dejo yo el coche habitualmente, pero ¿podré viajar de aquí a Cádiz o a Barcelona en coche con mi carga y tranquilamente repostar a la mitad como ahora he hecho gasolina?
Bueno, pues déjame en este sentido que también, aparte de mi cargo
A lo mejor la pregunta es una estupidez, Arturo, pero
no, no, en absoluto, no hay pregunta estúpida en absoluto. Lo que espero es que haya una respuesta inteligente, ¿no? Que es la que espero dar. Y bueno, yo aquí lo que quiero poner es mi propia experiencia como usuario, ¿no? Al margen del tema profesional, yo ya me he comprado con mi dinero, a título particular, 3 vehículos eléctricos. Desde 2013 finales ya yo no uso nada más que vehículos eléctricos. Tengo más de 300.000 kilómetros recorridos en vehículo eléctrico y muchos de ellos viajando, ¿no? Y he viajado pues de Madrid a Asturias, de Madrid a Andalucía, de Madrid a Valencia, de Madrid a Murcia, bueno, pues muchos viajes. Y evidentemente, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que está habiendo ese desarrollo. Quizá lo que no hemos sabido bien es comunicar cuál es el estado actual del desarrollo tecnológico y de implementación de la movilidad eléctrica, ¿no? Y la gente a lo mejor tiene la sensación de que esto está mucho más verde de lo que está. Queda mucho trabajo por hacer, no te lo voy a negar, y evidentemente queda por desplegar infraestructuras de recarga, queda por desarrollar muchas, eliminar muchas barreras que hay que todavía en el ámbito también de los vehículos, pero hay mucho también hecho, ¿no? Y hoy en día se puede hacer mucho y sobre todo hay que tener en cuenta que al margen de poder viajar ya a muchos sitios con esa carga intermedia que comentas, que es factible, y que se incrementará también a medida que se incremente el número de vehículos en circulación, el movimiento que hace el 90% de la población habitualmente no supera los 100 kilómetros diariamente, ¿no? Y esto ya está superado con vehículos que habitualmente en carretera te pueden hacer más de 300 kilómetros sin ningún problema, ¿no? Ya. Con lo cual se está trabajando en ese despliegue de infraestructuras. Recientemente la Asociación Europea de los Fabricantes de Vehículos pues señalaba que estamos a nivel de infraestructuras en España de uso público en el octavo lugar de un ranking de 27 países y que estamos en carga rápida en el cuarto lugar, ¿no? Eso solo significa que tenemos que seguir trabajando para desplegar infraestructuras de recarga, pero también significa que se ha hecho un trabajo importante por parte de los operadores.
Y la última, ahora desde el punto de vista medioambiental. a partir del año 2030, 35, ya en el 50, de manera total, ¿cuánto va a mejorar el clima con esas medidas en Europa?
Bueno, pues sin duda mejorará, porque evidentemente uno de los agentes contaminantes es el tráfico y eso es importante. También es importante señalar que las medidas no, o sea, el tráfico no es el único agente que contamina, y evidentemente hay que trabajar en otras cosas, y se está trabajando, pues por ejemplo, en la transformación de esa generación eléctrica, del mix eléctrico, pues para que sea producido con energías renovables. Yo lo que confío es que evidentemente tenemos un reto, un objetivo, y tenemos una obligación, no todos, ciudadanía, pero también administraciones públicas, empresas, industria, en hacer esa transformación de forma eficiente, en pensar en el concepto de eficiencia energética y en pensar en un futuro que será cada vez mayor demandante de servicios basados en la electricidad, y por tanto tendremos que trabajar para que todos estos servicios, todas estas necesidades se cubran con una energía generada sin emisiones, ¿no? Y por lo tanto el transporte hará su parte de aportación, pero también otros sectores difusos que tienen hoy en día, pues que también trabajar en la transformación hacia una generación libre de emisiones, ¿no? Pero confío en que seremos capaces de hacerlo, no me cabe la menor duda.
Pues me temo que vamos a hablar mucho en los próximos años.
Eso espero.
Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Gracias por la asesoría. Suerte.
A vosotros por la ventana.
Adiós, buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El cáncer es una de las peores enfermedades más temidas de nuestro tiempo. Claro, cada año acaba con miles de vidas, pero afortunadamente pues se consiguen muchos resultados. Hay que mirar hacia atrás y comparar, y no te digo hacia futuro. El cáncer presenta muchas caras, eso sí. Uno de esos tipos es el linfoma folicular, un cáncer que ataca a los linfocitos, los glóbulos blancos. Es un tipo de tumor indolente, de proceso lento. No se caracteriza por ser agresivo, pero cada año se transforma y afecta cada vez más al organismo. Uno de cada 6 pacientes afectados por el linfoma folicular suele presentar mutaciones en un gen llamado RAGC. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha podido desactivar parcialmente este gen. Alejo Feyán es director del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CENIO y nos ha contado ¿qué implica esto?
Esta inhibición parcial tiene 2 componentes que son igualmente importantes. El primero es que retrasa la aparición de estos tumores. Estos tumores, por lo tanto, esto sugiere fuertemente que la inhibición de esta vía puede ser beneficiosa en el tratamiento del linfoma folicular. Y la otra contrapartida, es que es igualmente importante, es que no parece tener efectos adversos en otras células y en otros órganos.
Como cada miércoles, toca hablar de ciencia. Para ello saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué significa esta investigación para el avance en la cura contra el linfoma folicular?
Bueno, significa que empezamos a conocer mejor dónde tenemos que atacar para evitar que este cáncer se desarrolle a lo largo de la vida del paciente y deje de producir ese deterioro progresivo en su salud. Es un cáncer de muy largo recorrido, es un cáncer cuya supervivencia es muy larga, pero que no tiene cura. Al final, de manera indefectible, se produce la debilidad del organismo y en muchas ocasiones la muerte. Pero lo que se ha conseguido de momento en ratones, y esto es muy importante decirlo. Estamos todavía en una fase primitiva del estudio y por lo tanto no se puede aplicar a seres humanos. Pero sí que se ha descubierto que efectivamente estos linfomas pueden ser debilitados si inhibimos ese gen que todos tenemos. Es un gen necesario para vivir, no podemos eliminarlo del todo. Lo único que se puede hacer es hacer que su actividad sea un poquito menor. Pues si lo eliminamos del todo, nos moriríamos. Pero si hacemos que su actividad sea menor, se inhibe en parte, estos cánceres, estas células cancerosas, dejan de alimentarse. Porque fíjate, si son perniciosas y si son malvadas estas células del linfoma folicular, que lo que hacen es engañar al organismo para atesorar todos los nutrientes posibles y quedárselos ellas mismas. Y de esa manera crecen y crecen y crecen sin parar. el modo en el que nuestro organismo les nutre, es engañado, es mediante, bueno, un sistema de comunicación que regula este gen RAG-C. Inhibiendo ese gen, los nutrientes no llegan al cáncer, a las células tumorales, y las células terminan desapareciendo o debilitándose. De momento, solo en ratones, esperemos que pronto también en investigación clínica con seres humanos.
¿Cómo afecta este tipo de linfoma en España?
Pues hay unos entre 5 y 7 pacientes cada 100.000 habitantes. No es uno de los cánceres que más sufrimos, sin duda. Hay cánceres como el de pulmón, que son muchísimo más prevalentes, sino el de mama. Pero es un cáncer con que no afecta a muchísimas personas, de momento no tiene forma de tratarlo. Y de hecho, dentro de los denominados linfomas no Hodgkin, una denominación técnica de varios tipos de estas patologías, este es el más prevalente, con lo cual es muy interesante estudiar algún modo de detenerlo.
¿Esta investigación puede servir para otras enfermedades? Siempre preguntamos lo mismo cuando hay un avance.
Sí, pero es que en este caso es muy pertinente la pregunta porque también se ha detectado en la investigación esta que podría utilizarse la misma regulación de este gen para algunas enfermedades autoinmunes. Es decir, esas enfermedades en las que el organismo se descontrola y ataca a nuestras propias células como si fuesen agentes extraños. Hay muchas enfermedades autoinmunes, algunas muy comunes, pues como la artritis reumatoide o como la diabetes, y otras que son muy raras, pero que son muy perniciosas para el cuerpo. Bueno, pues parece ser que una vía de investigación, conociendo los mecanismos de inhibición de este tipo de genes, también podría ayudar a tratar este tipo de enfermedades.
No te vayas, Jorge. Seguimos hablando de cáncer y de Marca España en la investigación.
Ok.
Yo también quiero contarte otra buena noticia que afecta a la lucha contra el cáncer, también aquí en España. Un equipo de investigadores del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, del CSIC, ha encontrado una vía para frenar el avance de los tumores. La hipoxia es un evento común que se produce cuando el tumor crece de forma rápida. Bueno, pues han descubierto que ciertos fármacos lo pueden impedir. Javier Oliver es investigador de este instituto y nos ha contado que además es una investigación totalmente pionera.
Podría ser, por tanto, la base para futuros ensayos clínicos frente a la metástasis de los tumores sólidos, que son la mayoría de los tumores. Cabe decir, por tanto, que de momento hemos encontrado una forma de impedir que el tumor se reprograme y que el tumor se adapte a condiciones de bajas concentraciones de oxígeno.
Explícamelo. ¿Esto es una nueva vía?
Sí, es una vía de utilizar, bueno, fármacos a lo mejor ya existentes, pero para atacar precisamente esa peculiaridad que tienen los tumores sólidos. Tumores sólidos, lo ha dicho el investigador, son la mayoría. Cáncer de pulmón, de mama, de hígado, de tumores cerebrales. Estos tumores que se atacan con quimioterapia o con cirugía también producen un mecanismo regulador engañoso en el organismo. Cuando se extienden, se genera cierta falta de oxígeno en los tejidos circundantes a este tumor, una hipoxia. Y al contrario de lo que ocurriría con cualquier ser vivo, que la falta de oxígeno pues nos mata, en este caso el tumor se reprograma, genera un cambio en el metabolismo de las células de alrededor y lo convierte en una baza a su favor, esa hipoxia. Y es uno de los fenómenos que conducen al desarrollo del tumor y a la metástasis, y a que ese tumor migre en busca de otros lugares del cuerpo. Pero si encontramos un fármaco que evita esta reprogramación, es decir, que evita que la hipoxia tenga este efecto sobre el tumor, estaríamos evitando las metástasis. Eso es lo que parece que se puede apuntar con esta investigación. Es importantísimo, ya sabes que la inmensa mayoría de los tumores que producen muerte es por culpa de la metástasis. Si un tumor no metastatizara, no produciría la muerte, se podría extirpar y bueno, y sería fácilmente curable. El gran problema es la metástasis, así que cualquier investigación que vaya en la dirección de evitarla es una grandísima noticia.
Oye, para terminar, quiero subrayarlo, investigaciones españolas ambas, absolutamente españolas, ¿eh?
Sí, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, sobre todo esta segunda institución, es referencia mundial en el estudio del cáncer. Hay otras en España, pero el CENIO y el CSIC también son referencias mundiales en investigaciones que tienen que ver con la genética, el tratamiento personalizado y la lucha contra las metástasis, que son las tres disciplinas que han concurrido en estas dos investigaciones.
Oye, a la vuelta del verano nos vamos a dar un paseíto por alguno de estos institutos.
Vamos tenemos a echar que un... verlo de cerca.
Sí, que nos enseñen por dentro lo que están haciendo, que explicado desde allí se entiende mucho mejor. Tomamos nota. Jorge Alcalde, como todos los miércoles, la ciencia en la linterna. Gracias. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Zas, en ¡Zas! Toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote? Pues a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que como yo tengo muchos prejuicios, pensaba que iba a ser mejor que la Montero y se me iba a acabar la sección. Pues me equivoqué. Son iguales, pero a esta se le entiende. Así se estrenó ayer.
Creo que no hay duda de que España es una democracia plena que defiende la democracia, los derechos y las libertades. Y, por tanto, no puedo ser más rotunda. Esa es la posición de su gobierno.
Vamos a ver, Isabel, bonita, que igual con las prisas no te explicaron cómo iba esto. En una rueda de prensa hay periodistas que hacen preguntas y tú las respondes o no. Si no las respondes, tienes que hacerlo de forma hábil, inteligente y elegante. ¿Lo entiendes? Pues ninguna de las tres. Si te preguntan si Cuba es una dictadura o una democracia, tú eliges una de las dos. Y si crees que la pregunta es tramposa, porque se te ve que eres avispada, pues le dices al periodista que ninguna de las dos, que Cuba es, y le contestas lo que tú quieras que sea. Pero si te preguntan qué es Cuba y tú respondes lo que es España, Isabel, tienes un problema. Y ya lo de añadir que no puede ser más rotunda... Pues no. Pero más presentable. ¿Puede ser más presentable, Isabel? Así que, por responder que España es una democracia, cuando se le ha preguntado por Cuba, la heredera de María Jesús Montero, Isabel Rodríguez, se lleva a un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Adiós, Salao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano.